Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy seguiremos con el caso Aimé, desde el momento del atentado hasta la actitud de la enferma en cuanto a la historia de su delirio. Recordar los temas le provoca cierta vergüenza y uno en especial que no perdió nunca validez. Dice así: hice eso porque querían matar a mi hijo. Esta es la frase fundamental que recorre todo el tiempo. Ustedes se preguntarán por qué continúo con Aimé. Me parece fundamental, un texto importante, porque primero es de comienzo del psicoanálisis lacaniano, por un lado. Por otra parte, esto en la concepción de la psicosis es un texto interesante, porque Lacan contaba, digamos, con los textos de Freud, con el trabajo que hizo Freud sobre Schreber, y avanzó mucho más. Tiene toda su riqueza. Creo que digamos, en el momento que estaba Lacan, la concepción de la locura estaba más ubicada en digamos, toda la teoría organicista. Así que realmente lo que él ahí ubicó en el texto de Aimé, unido a la historia y a los temas del delirio y el valor del delirio, cómo se teje, cómo va encontrando, cómo va tomando de la realidad distintos elementos, vamos a ver, me parece una riqueza importante para el comienzo de la práctica. Así que bueno, esas son realmente las razones. Seguiremos hoy con la historia y los temas del delirio. El delirio de Aimé ofrece la gama casi completa de los temas paranoicos. Se combinan los temas de persecución y de grandeza. Los de persecución se expresan con ideas de celos, de prejuicios, en interpretaciones delirantes típicas. Los temas de grandeza se traducen en sueños de evasión hacia una vida mejor, en intuiciones de tener que llevar a cabo una misión social y en una erotomanía sistematizada sobre un personaje de sangre real, que después veremos quién es. Bueno, veremos cómo fueron apareciendo. A la edad de 28 años, o sea 10 años antes de su última internación, comenzaron los trastornos. Van a ver cómo Lacan va uniendo entre, digamos, los distintos pasos de la historia clínica y la historia de ella. Llevaba ya casada 4 años y tenía un trabajo en la misma oficina de su marido. Estaba embarazada por primera vez. Aimé tenía la impresión de que cuando habla entre sí sus compañeras de trabajo es para hablar mal de ella. Critican sus acciones, calumnian su conducta y le anuncian desgracias. En la calle la gente murmura cosas contra ella y le demuestran su desprecio. Tiempo más tarde le había hecho una escena de celos a su marido, desprovista de todos motivos. Ella decía: ¿Por qué me hacen todo esto? Quieren la muerte de mi hijo. Si esta criatura no vive, ellos serán responsables. La enferma cuenta que durante sus embarazos estaba triste y su marido tomaba a mal sus melancolías. Se enojaba porque ella había andado con otro antes de conocerlo. Aimé sueña con ataúdes y presenta toda clase de reacciones que son observados con alarma por su familia y sus vecinos. Relata Lacan que un día revienta a navajazos los dos neumáticos de la bicicleta de un compañero de oficina. Una noche se levanta y le echa a su marido una jarra de agua por la cabeza. En otra ocasión le tira una plancha doméstica. Mientras tanto, o sea, como en oposición, colabora con la confección de la cunita con el bebé esperado. Da a luz una niña que nace muerta. Este episodio produce una gran conmoción en la enferma y le imputa la desgracia a sus enemigos y coloca toda responsabilidad en una mujer que ha sido su mejor amiga. Esta mujer, nos trae en la tesis, trabajaba en una ciudad muy lejana, se comunicó por teléfono poco después del parto y Aimé encontró muy extraña la situación. La cristalización hostil hacia la amiga se inicia en ese momento. Cuando Lacan dice la cristalización hostil hacia la amiga, indica que fue el comienzo de colocarla como perseguidora. En este mismo tiempo, Aimé interrumpe bruscamente las prácticas religiosas que hasta entonces conservaba. Permanece hostil, muda, encerrada en sí mismo durante días enteros, o sea que cambia totalmente su conducta. El segundo embarazo también fue con depresión y ansiedad, con el mismo delirio de interpretación. El niño nace y ella se entrega a cuidarlo con un ardor apasionado. Nadie más que ella se podía ocupar del bebé hasta los 5 meses. Le da pecho como hasta el año y pico y durante el amamantamiento se va haciendo más interpretante. Hostil para con todo el mundo, peleadora. Ven como este segundo momento. Todos amenazan a su hijo. Se produce un incidente con unos automovilistas a quienes acusa de haber pasado muy cerca del cochecito de su bebé y miren hasta dónde llega, lleva el caso a los tribunales. A espaldas del marido ha presentado una carta de renuncia en la compañía y pidió un pasaporte para los Estados Unidos, utilizando un documento falso para que la autoricen a salir con el niño. Quería probar fortuna en los Estados Unidos. Va a ser novelista. La hermana le pide que renuncie a esa idea y dice Aimé: tramaron un complot para arrancarme a mi hijo e hicieron que me encerraran en una casa de salud. Se trata este momento de la primera internación. Sale de la clínica al poco tiempo, no curada, solo mejorada y a pedido de su familia. Cuida entonces a su hijo, pero no quiere incorporarse al trabajo en la oficina. Pide ser trasladada a París más o menos cerca de 6 años antes del atentado. Es en este momento donde se construye la organización delirante que precede al acto, o sea, desde su tiempo de llegada a París, estos 6 años. Ahora vamos a ver cómo se va dando. Según ella, la actriz, su víctima amenazó la vida de su hijo. Cabe esta pregunta, ¿cómo armó esta creencia? Antes del atentado, Aimé nunca tuvo contacto directo con la actriz. Un día, dice Aimé, oí que mis colegas hablaban de ella. Entonces comprendí que era ella la que estaba en contra de nosotros. Ven que todo le hace signo. Lo que escucha, una palabra, los carteles de la calle, los sonidos. Así se arma con indicios, ¿no? Con signos, que los toma y va nutriendo el delirio. Todos estos estaban de acuerdo en declararla fina y distinguida. Sus compañeros de trabajo decían esto. Y ella dice, yo protesté diciendo que era una puta. Aimé reconoce que a raíz de su llegada a París, vio por lo menos en 2 ocasiones a la señora Z. La señora Z es la actriz. Así aparece con esa letra, aparece en el texto de Lacan. Entonces la vio por lo menos 2 veces en funciones de actriz. Una vez en el teatro y otra vez en la pantalla. No recuerda muy bien la obra de teatro y el argumento de la película se le escapa. Si bien, dice Lacan, tenemos razones para pensar que no puede tratarse más que de una novela cuyo autor es precisamente P.B., lo coloca con esas iniciales. El nombre completo es Pierre Benoit, que era su principal perseguidor, se convirtió en un escritor en su principal perseguidor. Sea como fuere, el delirio interpretativo prosigue su marcha, nos dice Lacan. Ven qué interesante cómo él va escuchando y va armando, en manera clara, digamos, cómo se nutre, cómo toma su marcha el delirio, cómo se va armando. Estas interpretaciones surgen de la lectura de los periódicos y de los carteles, esto que les decía recién, todo le hace signo. Ciertas alusiones, ciertos equívocos en el periódico, dice Aimé, fortificaron en mí la opinión. Otra vez, la enferma tiene noticia de que la actriz viene a actuar en un teatro que está muy cerca de donde ella vive. Y la noticia la empieza a intranquilizar. Dice Aimé, es para provocarme, solo lo hace para provocarme. Todo, miren lo que dice Lacan, todos los elementos turbios de la actualidad son utilizados por el delirio. O sea, ¿de qué se nutre el delirio? Hay un hecho policial, es el asesinato de Philippe Daudet, que es evocado frecuentemente por la enferma, y ahí, digamos, alude a esto en sus escritos. Ella escribía: la enferma ve en sueños a su hijo ahogado, asesinado, raptado por la policía. Cuando despierta, se halla en un estado de ansiedad extrema. Está en verdad esperando que de un momento a otro llegue un telegrama que le va a decir que la desgracia ya ha ocurrido. Más o menos un año antes del atentado, según nos cuenta una compañera de trabajo, Aimé está obsesionada por la amenaza que la guerra significa para su hijo, a pesar de que el hijo en ese momento tenía corta edad. Temía mucho por la vida de su hijo. Ella escribe: si no le sucedía una desgracia ahora, le sucedería más tarde a causa de mí y yo sería una madre criminal. Este punto de una madre criminal es un punto central. Tiene que ver con el deseo de muerte que ella tiene para con su hijo, ¿no? Entiendo que ahí el delirio la defiende de eso, ¿no? Y también se defiende yéndose a otro lugar a vivir. Se defiende y defiende a su niño. La futura víctima, esta que era Huguette, que era la actriz, no es la única perseguidora. Así como ciertos personajes de los mitos primitivos se revelan como dobletes de un tipo heroico, así detrás de la actriz aparecen otras perseguidoras, cuyo prototipo último, según habremos de ver, no es ella misma. Esto es importante porque va a traer ahí el camino de las perseguidoras, qué puntos toma, y esto que ubica Lacan acá como dobletes, porque tiene los mismos puntos. Estas otras perseguidoras son Sara Bernard, estigmatizada en los escritos de Aimé, y la señora C., esa novelista contra la cual quería publicar artículos en un periódico comunista. Así es fácil de ver cómo la perseguidora seleccionada por Aimé, o sea la señora Z, esta actriz, tiene un valor más representativo que personal. La señora Z es el tipo de mujer célebre, adulada por su público, la mujer que ha llegado y vive en el lujo. O sea que estos puntos tienen que ver con el ideal que ella tenía allí. Hay un segundo enigma que va a plantear el delirio en relación al novelista P.B., Pierre Benoit. Empieza, este es otro camino que tiene que ver con la línea de los perseguidores. Es un punto interesante, nos plantea Lacan, para poder pensar que esta relación delirante con este personaje fue en principio erotomaníaca y posteriormente pasó a una etapa de despecho. Ella dice en un momento que fue P.B. quien lo obligó a abandonar a su marido. Se daba a entender, dice ella, que estaba enamorada de él. Se decía que eran tres. Esta línea de los perseguidores, muy interesante porque, digamos que, a ver, termina hasta en el Príncipe de Gales. Después lo vamos a ver con el delirio de grandeza. Bueno, creo que por hoy vamos a dejar acá. Yo volvería a retomar un punto que me parece importante y es, digamos, esto que nos trae y el valor de volver al texto de Aimé, al texto de Lacan sobre Aimé, todo el valor que tiene este punto, como cómo se lee el delirio. Porque él, y esto es fantástico, hasta el año 70 y pico, él dice que no se mueve un ápice de lo que construyó allí. A pesar de que no llevaba adelante el tratamiento de Aimé, solo tenía entrevistas, pero sí el valor que le da al delirio, a lo que él pudo construir alrededor de Aimé. Y este punto, que todos los elementos que aparecen en el delirio tienen valor y están anudados a la historia de la sujeto. Así que bueno, veremos, digamos, en el próximo encuentro avanzaremos un poquito más en esta, digamos, en este texto que en este punto me parece muy importante y recupero todo su valor. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, nos volvemos a encontrar.